Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio. I can see me loving nobody but you. For all my
life. When I will be a baby. Bueno, Andrés Arconada, ya he visto el adelanto. No sé si lo has visto, Barili. Pero Denzel Washington, confirmando una decadencia solo interrumpida por el bostezo, pues efectivamente confirma lo que veníamos viendo desde hace años.
No le ha gustado a nada, Andrés. Muy
bien. La película. Solo hay una cosa peor que Denzel Washington, que es su hijo.
No, es Tom Hanks.
Bueno.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Isa. Sí. Mira, qué aburrimiento.
Esto lo ese terrible que no recomendó a Andrés. Dije, voy a no hacer caso a Andrés Arconada y me ha parecido horroroso.
Bueno, horrible. Pues sí, pequeños detalles. No,
sí, ni, yo es que Luis Herrero lo defiende. Yo creo que él se quedó en Forrest Gump, que era su papel.
Era su ambiente natural.
Era lo que le
sí, sí, es, siempre hace lo mismo. Es que no. Y además, eso mismo que hace tampoco me interesa tanto. Sí. Porque no, si hiciera lo mismo a lo Humphrey Bogart, pues a lo mejor va y me interesa. Eso. Pero
a mí me irrita sobre todo, sí. Y lo que comenta muchas veces, ese empeño en hacer hombres buenos, santos casi, que no hay forma humana de que tengan aristas. Los seres humanos tenemos, para bien y para mal, alguna arista. O sea, sí. Un lado un poquito
el
negativo.
El hombre que mató a Liberty Valance. Sí, no sí. Era el que mató a Liberty Valance.
Aunque sea claro, una manera, que si no, no tiene...
Pero claro, pero hombre, mira que eso en el cine siempre ha estado
pues
claro.
Pues no, Tom Hanks no. Es verdad que Denzel Washington sí, es cierto que a veces ha hecho algún personaje negativo.
Sí, no, y ha tenido tal. Y ha tenido buenas...
Pero Denzel Washington tiene una carrera de lo más errática, ¿eh?
No, porque yo creo que hace algunos años empezó ya...
A desvariar un poco.
Yo creo que pequeños detalles, no me he fijado en la parte técnica, pero yo creo que está producida por él, porque no es muy normal en la omnipresencia, porque tampoco es necesario en la película, que esté en todos los planos de la peli, o sea que debe ser que es productor. Bueno, en pequeños detalles es una película aburrida, pretenciosa, y que además no interesa nada. ¿Por qué? Porque la historia la hemos visto mil veces y mejor. Porque recuerda un poco a los thrillers de los 70 en los que se planteaban los asesinos en serie, las investigaciones, etcétera, cuando empezaban, y tenían mucho más interés entonces que ahora. Dura 2 horas 10, no sé por qué, porque a los 15 minutos ya has visto la peli, pero independientemente algo tiene que contarnos, y es que nos cuenta muy poco. Un hombre que se supone que tiene un lado oscuro, un policía, que es el de Denzel Washington, que ahora actúa como sheriff, que va a la ciudad de origen, que se encuentra con un investigador que está averiguando precisamente esos crímenes de muchachas y tal, y que el otro es obsesivo de los pequeños detalles y ya está, a ver si averiguan quién es el asesino. Pero no tiene más, pero es que no me interesa, y ya el final es terrible, pero terrible por lo malo y por la explicación que da. Denzel Washington no está bien, pero Rami Malek, que yo siempre digo que le dieron el Oscar por ponerse los dientes de
Freddie Mercury.
Porque es que es un actor que yo, si hablamos antes de actores, este actor no comunica, parece que es, perdón por aquellos que tengan... Sí. Hijos o familiares autistas, pero es que todas las interpretaciones las hace autistas. Yo no sé nunca muy bien lo que piensa, cómo actúa, por qué se mueve así, por qué mira a cámara o mira al infinito, pero por qué, si el investigador que interpreta no es así. Es horroroso, es lo peor de la película.
Es como Jim Carrey, dice, ¿por qué Jim Carrey hace siempre Jim Carrey?
Sí, a veces no.
Pues no, porque de viejo, ¿te acuerdas que hace un par de años es que en una película con barba que no era él? Vamos, claro, era él, pero no parecía
pero
él.
Se arriesga.
Oye,
un poco.
Y demostraba que dirigido podía ser un actor.
Podía ser un buen actor,
gran actor.
Sí.
Hizo también esa película No me olvides o no sé qué, con y Kate Winslet, que era una película espléndida. Sí.
Pero lo tienes que controlar, claro.
Terrible, en este sentido. Y claro, lo mejor es Jared Leto, que no podemos descubrir mucho de ese personaje, pero que claro, una vez más demuestra que las composiciones que hace van hacia algo. Por lo menos van hacia algo. Se llama Pequeños Detalles, pero el gran detalle es no ir.
Vale.
Sí.
¿Sabes?
El detalle hacia uno mismo.
¿Para qué andar con detallitos? No, nada.
Vale. ¿Para qué perder el tiempo?
Siguiente.
Me ha gustado mucho That Number. Muchísimo. Es una película irlandesa. Está muy bien contada. no está basada en hechos reales, pero podría. Estamos hablando de Irlanda de mediados de los 90, finales de los 90, cuando ya se dejó de perseguir a los homosexuales, etcétera. Pero hablamos de Irlanda, hablamos de una pequeña localidad, hablamos de un instituto donde dos adolescentes, chico, chica, pues están confundidos sexualmente, tienen una confusión tremenda. Les ponen la etiqueta de gays con todo lo que supone de burlas, de bullying, etcétera. Y ella le propone a él, dice, bueno, pues vamos a salir como pareja y así nos dejan en paz. Esto va a servir de alguna forma para que el espectador y ellos mismos empiecen a encontrar su camino, su propia identidad. Tiene muchos toques de comedia, afortunadamente, y sobre todo va creciendo según vas viéndola. Es pequeña en ese sentido, pero grande. Ellos, los chavales, están, que no son tan jóvenes como parecen en la película, porque el físico es muy joven, pero no son tan jóvenes en la vida real, y son maravillosos. O sea, una película a tener en cuenta y para mí lo mejor de la semana. Se llama
Tati. ¿Te das cuenta de la cantidad de películas y series que empiezan a hacerse en Irlanda, en Dinamarca?
Claro.
Dentro, en Gales, porque la situación fiscal es mucho mejor para rodar.
Sí.
O sea, es que aquí, al parecer, mucho cine Goye, mucha leche, mucho premio bolchevique, pero de lo único que no se preocupan es de cuánto cuesta hacer una película en España. Y sabe, si poner una tienda me cuesta el triple que ponerla en Hungría, por supuesto que voy a rodar a Hungría. Y si además cerquita, en Irlanda, o en Portugal, que va camino, ya verás cómo Portugal se convierte al final en la meca del cine ibérico, simplemente porque están bajando los impuestos. Igual que se ha ido la liga y que se acabarán echando los del fisco a todos los futbolistas, hombre, podían atraerlos, porque nunca ha habido cine danés hasta hace 20 años. Y ahora producen series y películas a porrillo, ya producen hasta las de Suecia, Noruega, Finlandia, todo vas a Dinamarca y ves siempre a los actores que además ya los conoces y ruedas barato. Irlanda, Gales están produciendo una cantidad de películas y de miniseries que son muy comerciales además, tristes porque es un clima triste. Imagínate esto en el Estrecho, en la línea de la Concepción, lo hemos visto en películas españoles que aprovechan el paisaje español, que es una maravilla. Bueno, pues no, porque aquí es mucho más caro.
Ahora mismo, además de...
Es la que más facilidad se está dando y por eso vienen
Canarias.
Y se rueda mucho español. Todo lo que pueden se van a Canarias.
Pero bueno, ahora mismo, además de los impuestos, está el tema de las medidas de seguridad anti-COVID y por eso muchísimos rodajes se están trasladando a Budapest, a tal, porque además de ser más baratos, pues hay unas medidas que hacen posible rodar
con
mayor facilidad.
Esto
es así,
pero cuando tú haces el presupuesto, eso ya es lo segundo. Lo primero es cuánto me cuesta la película, luego dónde ruedo.
Es que las medidas anti-COVID cuestan muchísimo dinero.
Claro, es que hacen prácticamente imposible rodar.
Se rueda, pero muy, muy, muy complicado.
Una más, Andrés.
Bueno, pues vamos con The Assistant. The Assistant es una película que se estrena en Filmin, por cierto, ahora que hablabas de Finlandia, me han mandado una serie finlandesa que todavía no he visto Filmin para verla, que está basada en la Guerra Fría. Ya te contaré, porque esa es de las que nos gusta a ti y a mí. No me acuerdo ahora el título, me la han mandado para verla.
Yo
todavía
es
no
que suelo ver casi todo lo nórdico.
Bueno, pues ya te
Por cierto, vi la serie, diré. Como ella decía que no tenía serie, Split, que significa separación y que es un bufete especializado en divorcios, que lleva una madre con sus hijas y tal y cual. Y lo primero que se separan es la madre y la hija, porque la madre es insoportable, la hija tiene problemas y tal. Entonces te va contando paralelamente casos de divorcio que defienden y su propio caso de crisis, de separación, la madre y la hija y tal. Oye, está bastante bien.
En Filmin.
En Filmin. Si es que Filmin, el problema es separar el grano de la paja. Es que cada semana estrenan 25 títulos.
Sí,
la mucho. Mitad cortometrajes. Casi todos que vienen de Cataluña, que son invisibles. El otro día vi uno que decía que era el primer catalán, que además veía el nombre, que se llamaba Cataló, y que Cataluña viene de Cataló. Y dije, bueno, y los marcianos. Ahora ya resultará que Pujol es un superhombre porque vino de Marte.
sea, ¿pero cómo se puede producir esa
basura? De ahí
basura?
Su enanismo.
Tal vez, pero no es verde.
No, bueno,
no era
verde, eso...
Era blanco, es verdad, muy pálido.
Pálido, muy pálido, muy pálido. Verdoso, bueno, pues, cetrino.
Julia Garner, una actriz que a Isabel y a mí nos gusta mucho, es la protagonista de Assistant, que podéis ver en Filmin.
Ozark, en la serie Ozark, hace un papel.
Era la prota. Aquí hace algo muy distinto. The Assistant es un término, el asistente, o la asistente en este caso, que utilizan mucho los americanos para a la gente que ayuda, los ayudantes. No son secretarios ni secretarias, son ayudantes. Se utiliza mucho en el término cinematográfico, porque acompañan a las estrellas, a los productores, les organizan agendas, etcétera, etcétera. Esta chica, que ha estudiado su carrera y tal, logra en una gran productora de cine un puesto de asistente. Ella lo que quiere en el futuro es llegar, ir escalando y llegar a ser una muy buena productora, porque está enamorada del proyecto y del cine, ¿no? Se supone que trabaja para un... porque no se le ve nunca al productor, a un productor muy prepotente, muy irascible, y es un depredador sexual. Eso lo vamos intuyendo por las cosas que van pasando. Esta mujer empieza a asistir, al igual que el resto de sus compañeros, a los movimientos sexuales de este hombre, y sobre todo le llama la atención de una pobre chica que la van a meter como ayudante, y que es una víctima más sexual, que todos miran a otro lado. Ella intenta vagamente denunciar el caso, pero en cuanto la dicen, tú quieres subir, tú quieres tener un puesto, tú quieres no sé qué, pues se echa hacia atrás, porque como todos los demás, y mantiene un poco esa hipocresía que se ha denunciado a veces en esta gente que son depredadores sexuales, pero que ha sido consentida por mucha otra gente y que también deberían pagar su castigo. Esta mujer apenas habla, hay un momento tremendo en el que le dicen, y además tú no te debes preocupar porque no eres su tipo. A partir de ahí, ella entra en una espiral, pero sobre todo mental, que tiene que transmitir a través del gesto, que es muy complicado lo que hace, porque apenas, insisto, habla. Me parece una peli a ver, se puede
pero
ver.
El tema no es muy novedoso, la verdad.
No, pero tampoco pretende eso, sino pretende un poco la labor, las dudas, ver hasta dónde uno puede llegar o no puede llegar. Bueno, se ve muy bien, dura muy poquito y está estupendo. No sé si tengo un minuto para hablar mal de Victoria Abril.
Eso siempre.
Mira, eso te lo reservas más, te lo amplía a 3, Isabel, seguro.
Sí.
No, yo
lo porque ha venido esta mañana. Pero tú has visto lo de Victoria.
Sin mascarilla, además, ¿eh? Todos dando la rueda de prensa. Premios Feroz.
Yo soy miembro de AICE y además formo parte del comité de los Feroz. Los premios Feroz vienen a ser un poco como los Globos de Oro, porque es una asociación de prensa, de cine, tanto de críticos como de informadores de cine, en la que damos premios a la televisión y al cine en general. Este año, en contra de mi voluntad, porque yo sabía que algo iba a organizar esta mujer, se decidió entre los finalistas darle un premio un poco, porque bueno, es verdad que tiene una carrera grande en el cine, con títulos estupendos, y luego ella ha sido muy feroz en su vida, en fin, bueno, pues se decidió pues por votación mayoritaria. Entonces, los premios que se van a dar el martes, esta señora decide ayer en rueda de prensa, sin que nadie le preguntase, utilizar la plataforma para decir las barbaridades que desde mi punto de vista dijo. Por supuesto, nadie de la asociación y tal. Yo fui uno de los primeros que dijeron que le quitásemos el premio, porque si en vez de decir las barbaridades que ha dicho, se hubiera metido, hubiera sido homófoba o hubiera hablado de la libertad de las mujeres, se lo hubiéramos quitado. Estoy convencido, porque no es lo mismo. Bueno, pues para mí
pero tienes
grave
que contar qué barbaridades ha dicho.
Bueno, pues no, es que no quiero repetirlas. En contra del COVID.
Que matan más las vacunas
simular,
que el COVID.
Es decir,
es el
que la dictadura del COVID es igual que la de Franco. Cosas de estas que no se le ha ido la cabeza. Que esto es toda una estrategia de esta mujer, que si quiere, podría haber hecho lo de Miguel Bosé en redes, haberlo dicho cuando da la gana, y no. Que utiliza nuestra plataforma para eso. Que además ya ha grabado La Sexta Noche, donde va a decir lo mismo. Y no te extrañe verle en Sálvame en cualquier momento bajo previo pago para su propio beneficio. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza.
¿Y vosotros,
ese es el nombre?
Y, vosotros,
y yo he sido uno, junto con otros miembros del comité, de decirle no a este premio, retirárselo. Claro, ¿en qué se va a centrar todos los premios Feroz? ¿En el discurso? en el discurso que haga desde un escenario, en eso se va a basar. O sea, nos ha,
eclipsado, o sea, boicoteado el premio
boicoteado
completamente.
Los premios.
Sí.
Que se lleva que mucho tiempo y mucho labor.
Boicoteado el premio, ¿no?
Es que está boicoteado.
Sí, sí,
Federico lleva mucho trabajo. Además, todas las medidas de seguridad han sido tremendas. Eran unos premios que se daban como en una cena muy, muy parecido a los Globos de Oro. Es decir, nos situamos invitados y nominados en distintas mesas donde se cenaba y donde se iba desarrollando la gala. Este año se va a hacer en el Teatro Coliseum de Madrid, a un 25 de aforo, es decir, un teatro que tiene 1.500
Pero iba a haber alfombra roja, que le viene bien a la moda, que le viene bien al mundo de la belleza.
No va a haber alfombra roja ahí, va a haber alfombra en un
hotel. Pero iba a haber fotocall, quiero decir. Es decir, que todo el mundo del cine no es solo rodar películas, que hay alrededor, se mueve una industria.
Y además van los nominados, no la estupidez de la academia, de los entregadores, de no se sabe qué, van los nominados, que son los realmente importantes en cualquier premio, no los entregadores.
El nombre parece estupendo. Lo de Goya no tiene una explicación, porque Goya existió mucho, pero mucho antes del cine.
Bueno, pues como lo
en cambio, lo de Feroz, pero lo de Feroz siempre me ha gustado. Pero...
Sí, el premio es un lobo.
Sí, sí,
es
forma.
Verdad que ya la gala es feroz, suele ser feroz.
Bueno,
en la
actitud. La gala es muy feroz.
Bien.
Sí. Y ella mezcla dos discursos.
Mismos, o sea, nos metemos entre todos, con periodistas, con actores, con tal. Este año la presenta Pilar Castro, que los cambios de los ensayos dice que está soberbia. De hecho, ella fue la que dirigió de alguna forma actoralmente a Antonio de la Torre cuando los presentó Antonio, y la podéis ver en la ceremonia en YouTube.
Pero ella mezcla dos discursos. Por un lado, el discurso de que, bueno, que se está aprovechando esto para limitar nuestras libertades, que puede ser.
Eso es indudable.
Vamos.
Pero por otro lado, que la pandemia no está matando a la gente, que lo que mata es la gripe o el cáncer o la diabetes, y que la vacuna mata.
Bueno, es lo mismo que hace un año. En el 8 de marzo salían las taradas sexistas, cretinoides, totalitarias y asquerosas, diciendo el machismo mata más que el coronavirus. No, este año el coronavirus ha matado a 100.000 personas.
Que mire el Palacio de Hielo, las
100.000.
imágenes.
O sea, payasas. O sea, bueno. Y son las mismas que están mezclando, como se dice vulgarmente, el culo con las témporas. Y por cierto, hoy le han dado tal revolcón a la ministra de Igualdad Conyugal, que si tuviera decoro, dimitiría. Porque cuando te dicen que la ley de sí es sí, y sí, solo sí es sí, dicen es ilegal de cabo a rabo, lo que tienes que hacer es dimitir, porque ya te han corregido la ortografía, la gramática, la sintaxis y los argumentos. Y cuando ya por unanimidad, toda la izquierda, la derecha, los hombres, las mujeres, los jueces, las juezas y el perro de las cabras dicen que esa ley es una porquería ilegal de cabo a rabo, tienes que dimitir. Pues la tía va, saca un tuit y dice, habrá ley.
¿Cómo que habrá ¿Con ley? H?
Vamos
a buscarlo.
No, hagamos, te digo yo.
Hagamos pausa. Tomemos Divecol Forte para combatir el colesterol, de Parafarmacia Mundo Natural, y a la vuelta Encarna,
bueno,
Allanta.
Bueno, he dicho eso porque el 8M se hizo como el caprichito de la señora del vicepresidente. Que había que hacerlo. Y en el último estudio de la Universidad Rovira Virgili se ha establecido que 23.000 personas murieron por no adelantar una semana el confinamiento. 23.000. Que sin el caprichito de doña Montero y doña Calvo estarían vivos. 23.000 personas. Se dice pronto, ¿eh?
Hagamos pausa.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos con el gran Pérez Villalta.
Sí, señor. Ahí en la calle de Alcalá, Alcalá 31, que pertenece esta sala a la Comunidad de Madrid, se presentan nada menos que 100 obras de Pérez Villalta. Guillermo Pérez Villalta. Bueno, pues Guillermo ha tratado muchísimos temas, pero uno de ellos es el laberinto. Por eso se titula esta exposición retrospectiva Pérez Villalta, el arte del laberinto. Y bueno, es una exposición bastante curiosa porque no es, es una retrospectiva de sus 50 años, tanto como pintor, escultor, diseñador, arquitecto, grabador también. Pero no se presenta de manera cronológica ni agrupado por temas, que también es otra forma bastante socorrida, sino que ha hecho sobre los planos del edificio, que también es de Palacios. Antonio Palacios es el gran constructor de la calle de Alcalá. Tiene el Círculo de Bellas Artes, el banco que ahora es del Instituto Cervantes, el Casino de Madrid y también este espacio. Bueno, pues sobre esos planos de lo que hizo Palacios, el propio Guillermo, también con el comisariado de Óscar Antonio Molina, ha hecho un laberinto. Él es muy aficionado a las mitologías grecorromanas, de hecho, tiene una obra que se llama Dédalo y el Minotauro, y bueno, siempre hay mucha admiración por todo lo latino. Y ahí vas viendo, a veces estás tú solo con la obra, o a veces ves en un quiebro cosas que pueden estar relacionadas, digamos que va siguiendo como un hilo. Y bueno, pues Guillermo Pérez Villalta es uno de los artistas de la nueva figuración madrileña, que empieza en los años 70 y 80 con Alcolea, con Sinfrido Martín Begué, también emparentado con Luis Gordillo, etcétera, y que estuvieron en la exposición que se hizo en el Reina Sofía, Los Esquizos de Madrid.
Sí, eran nuestros enemigos de los de Barcelona, los Cosmos de Barcelona.
Exacto. Y bueno, pues tiene, como digo, hay referencias religiosas, referencias, guiños a Dalí, es manierista en cierta medida, también los dibujos geométricos, algunos lo califican de kitsch. Él dice que para repetir la realidad, creo que lo que tiene que estar el arte es para hacerla más llevadera. Y bueno, tiene dos cuadros que han sido símbolo de aquella generación y de la movida, la de personas a la salida de un concierto rock, que pertenece al Reina Sofía, y luego otra que es personajes en el atrio, que está todos los críticos, los Wizis, los Bonets, etcétera, más todos los pintores que pertenecieron a esa generación. Perfecto. Pero bueno, es muy muy peculiar, tiene también unos ecos quiriquianos y desde luego dalinianos, tiene citas cultas pero a la vez también pops. Y bueno, simplemente que lo último que estaba escribiendo, ya casi acabado, sobre él, Antonio Bonet Correa, pues se va a editar, porque es bueno, lo último que escribió, un ensayo de 50 folios dedicado a Guillermo. Yo creo que será un homenaje, saldrá pues
merecido,
eso,
en carne.
Sí, a cumplirse un año del fallecimiento.
Perfecto, pues muchas gracias.
Pues bueno, vamos ahora con esto de mapa de heridas.
Mapa de heridas en la Sala Cuarta de Pared de Madrid, que es una sala muy muy conocida de teatro alternativo ya de gran nivel. Y bueno, pues me he pasado por allí para ver esta obra de la que se estaba empezando a hablar, estaba empezando a sonar. Y como estamos en un momento que tanto en el cine estamos viendo un 90%, leía el otro día en el periódico de cine de autor, bueno, pues con el teatro ahora mismo también hay un especial movimiento en las salas alternativas a causa también de la pandemia, o sea que hay una...
Sí, la crisis ha sí, variado ha a formatos puerta, pequeños y otra cosa.
Y es interesante, ¿no? Y bueno, pues he ido a ver esta obra que está interpretada por Óscar Oliver y Cristina de Anta, con la dramaturgia y dirección de Sergio Martínez Vila, que aborda un tema que ya se ha abordado en el teatro y en el cine y en la televisión y bueno, y en todas partes constantemente, que porque es la historia de un abuso sexual también, ¿no? Es decir, una situación parecida a la de La Manada, por el número, no por todas las circunstancias que han envuelto la manada. Es la historia de una mujer muy joven que es hija de una mujer que fue violada en su día por cuatro hombres, que de los que se les ha perdido la pista, que han pasado por esta circunstancia en sus vidas pues con una impunidad total, y esta hija que hereda evidentemente pues toda una serie de patrones familiares relacionados por este relacionados con este problema, patrones familiares, psicológicos, sociológicos, educacionales, sí, etcétera, pues va, busca a estos cuatro hombres y mantiene una serie de conversaciones con estos cuatro hombres, que son cuatro hombres muy de tipo muy muy diferente, y también con un quinto que es su padre, su padrastro, en realidad que adolece de toda esa problemática que conocemos muy bien todos, que tiene que ver con los secretos familiares, es decir, que hay una determinada serie de cosas, las importantes generalmente, de las que no se puede hablar, no vaya a ser que se solucionen los problemas. Entonces, bueno, es un mapa de heridas en ese sentido, que es este recorrido de esta joven mujer que de pronto decide, bueno, enfrentarse con la realidad, entender realmente qué pasó, entender en qué lugar está ella, mirar hacia el pasado para poder visualizar un futuro mejor para ella misma. El resultado, muy bueno. O sea, desde luego un montaje, no es un montaje familiar, no, o sea, no vayáis ahí en plan fin de semana, no, es una obra de teatro dura, muy muy intensa, con dos únicos actores espléndidos, que no se conocen por el gran público, pero que bueno, que demuestran que hay muchos actores por ahí que son muy buenos y que a lo mejor no son tan conocidos. El actor que interpreta a los hombres hace cinco personajes a lo largo de una hora y media sin siquiera cambiarse de vestuario, y sin embargo son cinco personajes absolutamente diferenciados y reconocibles cada uno. Así es que bueno, si os pide el cuerpo algo intenso, duro, dramático y bueno, y muy muy de verdad, pues mapa de heridas en la sala Cuarta Pared.
Pues muy bien, vamos a ver, el Madrid, no sé si iba a analizar esto un poco, pero tenía un boquete, no una herida, tenía un boquete en el partido del Atalanta, donde sí, contra 10 todo el partido, me menos gustaba. Mal que un tal Mendy, a partir de Don Fernand, metió un gol antológico, el mejor de su vida, además buscado, con rosca, con la otra pierna que no es la suya.
Cuando la pega, salvó, la pega bien, ¿eh?
Sí. Pero él es zurdo.
Él es zurdo.
Y en cambio con la diestra hizo una rosca que entró, sí, rozando
Mondi,
el palo.
Mondi, como dice Florentino. Mondi.
Mondi le llaman. Mondi. Tremendi. Oye, le llaman, sí, también. Sí.
Tremendi en Tremendi, la portada Tremendi. Del Marca.
Del Marca.
A ver si, estuvo al final, bien. Al final, Federico, a ver si va a pasar que con toda la risa el Real Madrid sea el único que se clasifique para los cuartos de final, ¿eh? Lo pues de
la
Simeone
es que es el único. Es que lo de Simeone fue un suicidio.
Es que ya, como no hablamos tú y yo de fútbol casi nada, lo de Simeone, jugar con Llorente de defensa central
y perder el centro del campo que tiene con
poner Llorente. A Joao Félix, que es el jugador que más caro de la historia del Atlético de Madrid, no por nada, sino porque es un futbolista distinto, es verdad, es muy, sí, talentoso, ponerle a tapar las entradas de los rivales,
sí, y Correa de lateral.
Correa de lateral es una cosa, y luego,
pero tú has visto que eso pasa siempre, la entrenadoritis, que es una enfermedad que ataca en la Copa de Europa especialmente.
Bueno,
el entrenador de pronto quiere improvisar. Dice, vamos a ver, si tú tienes un esquema de equipo, no lo cambies, claro, porque vuelves locos a los futbolistas.
Y además es que el otro día me decía,
mal.
El otro día me decía, sí, no, si le funciona. No le funciona. No, en las grandes citas no le funciona jugar a eso. Chico, si sabes que no te funciona, y luego, pues es también un poco escandaloso que precisamente Simeone sea el entrenador mejor pagado del mundo, pero con una diferencia astronómica sobre el segundo, que puede ser Pep Guardiola, ¿eh? Pero bueno, en fin, oye, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta semana que viene descansa la Champions porque hay Copa, y la jornada de este fin de semana, Federico, por eso te la quería contar, yo creo que puede ser una de las jornadas clave a la hora de la obtención, sí, del título de Liga, porque se enfrentan todos los
grandes, los que están arriba,
los candidatos, efectivamente. Pues mira, Sevilla-Barcelona mañana. Sevilla-Barcelona. Luego, la semana que viene, Sevilla-Barcelona de Copa. Sevilla-Barcelona a las 4 y cuarto. Luego, el Atlético de Madrid. Espérate, que lo tenía por aquí. Villarreal-Atlético de Madrid.
Bueno.
Domingo a las 9 de la noche. Villarreal-Atlético de Madrid. Y el lunes, horario y día absolutamente inhabitual para el Madrid, a las 9 de la noche, Real Madrid-Real Sociedad.
¿El lunes?
El lunes, sí.
Ya nos castigan
a todos lunes. Les toca algún lunes. Y entonces al Madrid le han...
Y nada menos que con la Real Sociedad.
Con la Real Sociedad.
Un partido para ver en televisión sábado o domingo a las 9.
Bueno, pero fíjate...
Sí, sí.
Quién está al aparato, ¿eh? Sevilla-Barcelona. Bueno, es que hay ahí... Es que hay ahí gran parte... O sea, Koeman les ha dicho, oye, esta es... Es esta. O sea, en estos 4 días nos jugamos la temporada, porque realmente si gana el Sevilla, es candidato al título, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Se mete ahí, ¿eh? Se mete sí, ahí. Sí. Yo no creo que le dé, pero bueno. Y luego, Villarreal, Atlético de Madrid.
Que el Villarreal está subiendo.
Villarreal también está jugando bien. Para el Atlético de Madrid viene una mala racha. Y luego, el Madrid ya va a salir el lunes sabiendo lo que hayan hecho Sevilla, Barcelona y Atlético de Madrid. O sea, que una jornada interesantísima.
¿Cuántos lesionados tenemos ahora?
Pues vamos por los 9.
9.
Si sumamos los del baloncesto ya es una cosa demencial, porque ayer a Sergio Llull le hicieron una artroscopia y está un mes fuera. Va a estar un mes fuera.
¿Tú no crees que el Barça ha comprado al equipo médico habitual?
Pues no sé.
Es que no es normal. O sea, nunca ha habido esa cosa.
Elecciones del Barça, por cierto, este domingo no, el siguiente. Mira que son inútiles, ¿eh? Yo acabo de poner una encuesta en Twitter, digo... ¿Cuál de los 3 candidatos os parece más inútil y, por tanto, más útil para el Madrid? Y está ahí la cosa muy...
Está muy repartida.
Está muy, muy ajustada.
Ah, en fin. Bueno, pues son las 12. Vamos a ver si nos imponen manu militari los marqueses de Galapagar la ley que ha derribado el Consejo del Poder Judicial. Por unanimidad. Ha dicho la ministra de Igualdad Conyugal que habrá ley. Sea la del embudo, porque esa desde luego no puede pasar. Pero aquí, hasta el 8 de marzo, aquí va a pasar de todo. Puede haber hasta elecciones anticipadas. O sea que el lunes, aquí como clavos, pásenlo bien.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.